Diálogos 3, documentos.
A ver, ¿me da su localidad? Ah, no, 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 pero ustedes se han equivocado de espectáculo.
¿Pero esto no es un campo de fútbol?
No, 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 esto es un teatro de ópera.
¿De ópera?
De ópera, es que no lo han visto afuera.
¡Vaya fastidio!
Bueno, ahora ya sabes de lo que nos vamos a ocupar durante los 60 minutos restantes.
¿Qué por qué?
Pues muy sencillo, porque la ópera está de moda.
Y la moda es vital para el mantenimiento del careto.
Dicho lo cual, metemos nuestra nariz en ella.
¡No, no, 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 no! Tiene usted que esperar a que le den la entrada. ¡Y atención a la orquesta, por favor!
La palabra ópera tiene su origen en una palabra italiana derivada del latín opus, que significa obra, y el plural ópera se ha convertido en la palabra italiana trabajo.
De cualquier modo, la mayoría interesada o no en la ópera sabe en un sentido muy amplio lo que esta es decir, una obra en la que el argumento se desarrolla más por medio de la música y del canto que por el diálogo.
Considerado el año 1600 como el comienzo de la era de la ópera, porque en él se estrenó el Orfeo de Jacopo Peri. Sin embargo, bueno, esto es muy elástico, ¿no? Porque un compositor coetáneo de Peri, como fue Caccini, sobre el mismo tema había compuesto incluso un poco antes la ópera llamada Euridice. Este tema, el mito de Orfeo, bueno, ha sido tratado después mucho, mucho más ampliamente y probablemente mejor a lo largo de la historia de la ópera, sobre todo por Monteverdi y por Gluck. Pero, en fin, el 1600 se considera que es el comienzo de la historia de la ópera, que desde luego no nace de una manera radical ahí, sino que es un movimiento, un género músico vocal, dramático, unión de texto y música, que tiene sus antecedentes más antiguos pues en la antigua Grecia, claro. Lo que pasa es que se le dio una forma concreta y escénica a partir de más o menos de ese año que te comento. Después Monteverdi sería el que, recogiendo el testigo, en Venecia haría ya, digamos, la arquitectura de la ópera ya más moderna, con todos los contrastes dramáticos e instrumentales propios del caso y con la evolución incluso psicológica de los personajes.
No conocemos demasiados detalles sobre el teatro en la antigua Grecia, aunque algunas de sus obras han sobrevivido. De cualquier modo, sabemos que la música jugó un considerable papel en él, en los cantos de los coros y en la interpolación de canciones en la acción. Los antiguos dramas griegos fueron en cierto sentido las primeras óperas. Con la declinación de la civilización griega, la música desapareció del teatro por varios siglos. Cuando volvió, lo hizo por medio de la iglesia.
En tiempos medievales comenzó a aparecer en las iglesias cierta clase de representación o diálogo teatral. Estas representaciones de Semana Santa, dramatizando la pasión y resurrección de Cristo, fueron realizadas con acompañamiento musical, y a partir de ellas se desarrollaron otras obras sacras con desarrollos musicales, representaciones de Navidad, episodios de relatos evangélicos sobre la vida de Cristo e historias del Antiguo Testamento. Una de estas obras del Antiguo Testamento, la obra de Daniel, ha llegado hasta nosotros. Escrita y compuesta en el siglo XII, es el precursor sobreviviente más primitivo que hoy conocemos.
Gradualmente, durante la Edad Media, las obras con música comenzaron a salir de la órbita de la Iglesia y a ser representadas en ambientes profanos. Liberados de las restricciones que imponía la Iglesia, los escritores fueron capaces de ampliar el límite de sus temas y el idioma en el cual estos temas eran tratados. Con el correr de los años, los elementos musicales en las obras comenzaron a disminuir y los diálogos hablados empezaron a ser más complejos. A partir de estos antecedentes, evolucionó el teatro hablado. La música se desarrolló de forma separada, tanto instrumental como vocalmente.
Bueno, en la antigua Grecia ya se sabe, ¿no? En los grandes escenarios naturales y en los grandes teatros y coliseos. Y la ópera de este tipo, de la que estamos hablando ya, la ópera florentina, concretamente, pues se representaba fundamentalmente en las grandes casas de los grandes mecenas. La ópera veneciana, de la cual Monteverdi es el principal adalid, pues se representaba también al aire libre. En las grandes fiestas, en los grandes carnavales, era frecuente montar grandes espectáculos operísticos o grandes espectáculos balletísticos en los cuales se incluía también música vocal, grandes mascaradas. O sea, porque era esto lo que se llamaba masque, ¿no? Una mezcla curiosa de ballet, de mimo, de canto, de música instrumental y que también fue muy utilizada desde otras perspectivas por los franceses. Por Lili, sobre todo, italiano, pero considerado como francés, puesto que vivía siempre, casi siempre en París, y más o menos al mismo tiempo en Inglaterra por Purcell.
En aquellos primeros días, la ópera era un entretenimiento lujoso y costoso. Generalmente era representada solo con ocasión de alguna que otra festividad y sus costos costeados por un príncipe o un potentado. Las representaciones se realizaban en teatros privados, muchos de ellos erigidos para la ocasión.
Hacia mediados del siglo XVII, la ópera comenzó a ser accesible a una mayor cantidad de público. El primer teatro público de ópera abrió sus puertas en Venecia con una ópera del compositor veneciano Cavalli, y hacia el final del siglo había por lo menos 6 teatros de ópera en esa ciudad, donde la mayor parte de las 42 óperas de Cavalli fueron representadas. Con la ampliación del público de ópera apareció también una mayor diversidad en los argumentos de las óperas. Las audiencias venecianas, por ejemplo, se interesaban menos por las leyendas clásicas que por las óperas sobre seres humanos reales. Como resultado, los temas románticos en las óperas fueron menos estilizados y el elemento cómico comenzó a adquirir mayor preponderancia. De lo que leemos sobre el periodo, lo más importante de todo fueron los fantásticos efectos escénicos construidos por los arquitectos y diseñadores de la época barroca.
No pasó mucho tiempo sin que este nuevo entretenimiento italiano se propagara más allá de las fronteras de Italia. La corte imperial en Viena, en aquellos días la más resplandeciente de Europa, escenificó óperas italianas en la escala más lujosa imaginable, y pequeñas cortes a través de países de lengua alemana siguieron el ejemplo vienés. En París, la ópera tardó más tiempo en establecerse, no solo porque los compositores franceses estaban amargamente celosos de los italianos, sino también por la tradición largamente establecida en Francia de las mascaradas de corte que ponían énfasis en la danza.